Bien, buenas tardes. Quisiera que en primer lugar mis primeras palabras fueran de gratitud a los coordinadores de esta mesa, en particular al profesor Santiago Luján, que debido a un inconveniente de última hora ha permitido muy generosamente que mi intervención de esta mañana pasara a comenzar la de esta tarde. Mi maestro suele recordar en estas ocasiones que en la Edad Media había distintas clases de diablos, y uno de esos diablos era el diablo meridiano. Los abades de los conventos advertían a sus inferiores que tuvieran especial cuidado en la hora del mediodía, puesto que aprovechando el sopor propio del momento y de la ingesta de alimentos, el diablo meridiano hacía de las suyas y podía incitar al pecado a almas debilitadas por el cansancio. Bueno, no, nosotros no diremos tanto, nosotros somos más tolerantes y pueden ustedes dejarse llevar por las sugerencias del diablo meridiano sin ningún problema. Seré muy, muy breve. El caso que nos lleva en esta comunicación tiene como protagonista a Servando Ruiz Gómez, a quien ven ustedes ahí retratado, un ilustre asturiano, hijo de liberales, liberales que tuvieron que huir de España después del año 23, cuando acaba el trienio liberal, tienen que huir, y vuelve ya cuando está asomando el bienio progresista. Servando Ruiz Gómez fue diputado en el bienio progresista y posteriormente nos lo encontramos también como diputado en el sexenio revolucionario. Lo curioso de este personaje, o lo que a mí me llamó especialmente la atención, es que ocupando un altísimo cargo en un ministerio, como era el Ministerio de Hacienda, ocupaba el cargo de director de rentas estancadas, que dependía directamente del ministro, y quien dirigía la renta del tabaco, que nos ha traído aquí esta tarde, llevando esa renta en un momento especialmente delicado, dijo no a su jefe. Si eso pasara hoy día, todos estaríamos pensando que al director general le quedaba un telediario, ¿no? O si fueran tiempos más pretéritos, que pronto le llegaría el motorista con el cese, ¿no? Aquí pasó algo distinto, ya lo veremos. Lo curioso es que ese mismo año que Servando dice no al ministro, publica en Madrid, a su costa parece ser, publica los discursos en los que él mantiene su posición contraria a la del ministro de Hacienda. Cosa que también llama la atención, porque un diputado no es muy frecuente que publique sus discursos sobre demás temas tan delicados. Bueno, ¿cuál era la situación de contexto? El desestanco del tabaco siempre había sido una de las grandes propuestas estrellas del programa liberal. Siempre se había identificado el pensamiento liberal, después el pensamiento progresista, como saben ustedes, con el desestanco del tabaco. Y de hecho, en cada ocasión que a lo largo del siglo XIX hay movimientos junteros, una de las primeras medidas que adoptan las juntas es desestancar el tabaco y la sal también. Bien, ¿qué pasa cuando los liberales llegan al poder? Pues es la hora de que esa medida programática se convierta en realidad. Pues bien, esa realidad no fue posible en las Cortes de Cádiz. Se intentó muy al final, en marzo de 1814 se aprueba, pero fue una especie de canto al aire, puesto que al poco tiempo ya Fernando VII retornó al absolutismo. No se hizo en las Cortes de Cádiz. Tampoco se hizo en el trienio liberal, matizo. Se hizo, pero duró 3 meses. Se aprobó y a los 3 meses se acabó con el desestanco. Durante el bienio progresista tampoco fue posible. Es decir, en cada momento en que los liberales y después los progresistas han llegado al poder, no llevaron a cabo esta gran medida, esta medida estrella de desestancar el tabaco. Y ahora llega la verdadera oportunidad. Estamos en el sexenio revolucionario, se ha cambiado la monarquía, han acabado con la monarquía de los Borbones y ahora llega el gran momento, el momento esperado, de llevar a la práctica esa propuesta del desestanco. De hecho, las juntas revolucionarias a lo largo y ancho de la geografía española proceden a proclamar el desestanco del tabaco. Hay un desestanco de facto en septiembre del 68, que es cuando surge el movimiento, pero pronto comienzan a verse las dificultades. Y como ven ustedes, el 11 de febrero del año siguiente, ya el presidente del Gobierno recuerda que aquí hay tres cuestiones fundamentales a las que hay que atender. Primero, el pago de la deuda, el pago de la deuda externa. ¿Por qué? Porque estaba en juego el reconocimiento internacional del nuevo régimen. El nuevo régimen no podía sobrevivir si no era reconocido por el resto de estados de la comunidad internacional. Y segundo, el mantenimiento del ejército y la marina. Recuerdan ustedes que casi simultáneamente al levantamiento de septiembre del 68 hay un levantamiento en Puerto Rico, en la isla de Puerto Rico, que es sofocado más o menos rápidamente, pero sí hay un levantamiento muy serio en la isla de Cuba que durará varios años, hasta la paz de San Juan, que ya coge Alfonso X. Bien, pocos días después, el propio ministro de Hacienda parece hacer suya esa posición y sostiene que el desestanco del tabaco, sí, es favorable al desestanco del tabaco, pero que ahora no es el momento. Parece que toma la iniciativa y al poco tiempo, el 2 de marzo, hay un diputado, José María Orense, que es un diputado incansable defensor del desestanco. Cada vez que tiene una oportunidad, él presenta una propuesta de ley para desestancar el tabaco, sin descanso y sin ningún tipo de obstáculo. Y ahora aprovecha la ocasión y dice que ahora sí, ahora es el momento de proceder a desestancar el tabaco, porque si no el pueblo dirá que les están engañando de nuevo, ¿no? Él lo dice de una manera muy clara. Cuando estamos en la oposición decimos una cosa y cuando estamos en el poder hacemos lo que hacen los que estaban antes en el poder. Bueno, comienza así el viaje parlamentario de esta propuesta de Orense. El 9 de marzo, vean ustedes que pasa muy poco tiempo, ya se crea una comisión parlamentaria que estudia el desestanco del tabaco y la sal. Esa comisión termina sus trabajos en un mes y medio aproximadamente y esa comisión dictamina favorablemente la propuesta de desestancar el tabaco, si bien a partir del 1 de julio del 70. La sal está más madura y se entiende que a partir de enero ya se puede desestancar, pero el tabaco hay que esperar un poco para dar salida a las existencias y para encontrar colocación a las personas que se quedarían sin trabajo, dado que las fábricas dejarían de ser fábricas nacionales. Bien, ese dictamen de la comisión cuenta con el voto favorable, con el acuerdo favorable del ministro de Hacienda. Pero, en cambio, hay un voto particular de un miembro de la comisión, y es nada menos que el director de Rentas Estancadas, subordinado directo del ministro de Hacienda, nuestro ya conocido Servando Ruiz. Servando defiende su voto particular casi un mes después, y en ese voto particular expone, es un voto particular muy largo, es un libro entero, voy a intentar resumir los cinco argumentos principales. Primero, él dice que no es una cuestión de popularidad, de demagogia, es una cuestión de patriotismo. El estanco del tabaco no es popular, pero para mí es patriótico sostenerlo, sobre todo en ese momento en particular. Segundo, él es partidario del desestanco, pero no en este momento en que se está jugando la suerte del gobierno revolucionario. En eso coincidía con el ministro de Hacienda, con la posición inicial del ministro de Hacienda. Tercer argumento, el tabaco es un vicio suntuario, es un vicio prescindible. Si desestancamos el tabaco, tendremos que cargar esos recursos que perdemos en otras rentas, sobre todo en la contribución directa, y eso sí afecta a todas las capas de la población. El tabaco solo afecta a aquellos que lo fuman. En otras palabras, es un lujo. Y añade más, dice el director, que él prefiere, que es contrario a los monopolios en general, pero de haber monopolios prefiere que haya un monopolio estatal a no que exista un monopolio privado, porque él adelanta que al final el estanco del tabaco, si se liberaliza, terminará en manos de una empresa monopolística, exactamente igual que el monopolio estatal. Cuarta razón, la notable pérdida de ingresos, que es evidente en cuanto uno ve las cuentas del presupuesto, y en quinto lugar, que esos ingresos son necesarios para mantener el gobierno de la revolución. Está la guerra de Cuba y, sobre todo, ya se apunta levantamiento carlista en el horizonte ante la inminente elección de un rey que no es el pretendiente que los carlistas sostienen. Bien, en ese debate el ministro de Hacienda disiende en alto, en alta voz, disiente en un discurso muy duro, muy duro, en el cual plantea la clave fundamental de todo este tema desde el punto de vista jurídico, y es que el estanco es incompatible con los derechos individuales. O la Constitución defiende la libertad o defiende el estanco, pero no se pueden defender las dos cosas al mismo tiempo. Si el individuo es libre y si el individuo es propietario, tiene que ser libre de hacer lo que quiera en su propiedad, de cultivar lo que quiera en su propiedad. Y si es libre de cultivarlo, es libre de elaborarlo y es libre de comercializarlo. Esa objeción de partida, es decir, si usted defiende la Constitución que somos libres y como propietarios somos libres, tenemos derecho a cultivar, elaborar y comercializar el tabaco, o por el contrario, si usted defiende que existe estanco, no somos libres y no somos plenos propietarios, esa objeción que es dura y ya venía de las Cortes de Cádiz, nunca fue resuelta. Nunca fue resuelta en ninguno de los debates. Nadie entró ahí, en esa clave de bóveda del sistema. ¿Por qué? Porque lo que prevalecían era la práctica. Lo que prevalecían eran los recursos. Adelanta incluso el ministro de Hacienda que si se llega a hacer el desestanco, Gibraltar volverá a ser español. Porque entiende que sin el estanco, Gibraltar no es rentable. Gibraltar, para él, vive del monopolio, vive del estanco, vive del contrabando del estanco, y en consecuencia, en el momento en que acabamos con el contrabando, se acaba la rentabilidad de Gibraltar. En tercer lugar, el estanco no se puede mantener si al mismo tiempo Portugal ha liberalizado el tabaco y si al mismo tiempo tenemos el régimen propio de las provincias vascongadas en el que la circulación del tabaco es libre. Y por último apunta que si desestancamos el tabaco, él dice que se acabaría con la empleomanía, con ese afán de los españoles de conseguir un puesto en la administración pública, en este caso en la administración del tabaco. No obstante, el ministro disiente, pero respeta. Vean ustedes con qué elegancia reconoce el derecho de Ruiz Gómez a disentir y a mantener su libertad y su criterio frente a la posición ministerial. Resultado de esto, ante la intervención del ministro, Ruiz Gómez pierde en primera vuelta por una amplísima mayoría, por casi 100 votos, el dictamen de la comisión prospera y casi de inmediato se aprueba el desestanco de la sal para enero, pero el tabaco espera. Y espera meses. Pasan los meses, las Cortes no deciden nada y llega el 29 de octubre del 69 cuando el propio ministro, ante los hechos, rectifica. Propone el 29 de octubre la continuación del estanco. Pasan años y llegamos hasta el 71. Tenemos que esperar al 71 para que haya una nueva propuesta de desestanco por parte del sector más progresista de las Cortes. En esta ocasión la comisión está presidida por nuestro conocido Ruiz y en esta ocasión la comisión dictamina en sentido contrario, dictamina contra el desestanco y propone una ley con un artículo único, el texto que ustedes ven en pantalla, mantener en su forma actual el estanco del tabaco. Muchas gracias y gracias por su atención.